RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Buen día, estimados oyentes de su programa Contando hasta 10. Bienvenidos a un escenario más de diálogo. Agradecemos a nuestros estudiantes del programa de comunicación social, quienes en el marco de sus prácticas profesionales se han vinculado a este escenario de encuentro. Y en días pasados hablábamos de un tema fundamental e importante a propósito pues de los elevados casos que se han evidenciado de maltrato a nuestra población infantil. Es prioritario, es importante, es fundamental para cada uno de nosotros comprometernos con el bienestar de nuestra población infantil y a futuro de nuestros jóvenes. Es un compromiso que no solamente se basa en esos principios éticos y morales, sino también en un compromiso profundo que nosotros tenemos para reconocer que del maltrato de nuestra población infantil depende el desarrollo de una sociedad más justa y más equitativa. El maltrato está afectando el desarrollo personal de los niños y ello incide negativamente en su crecimiento emocional y psicológico. Un niño que es maltratado física, sexual y emocionalmente comúnmente experimenta elevados niveles de estrés y ansiedad, lo hemos dicho a través de este programa, y ello impacta de manera negativa en temas de salud mental. Hoy Lady Joana Flores, estudiante del programa de comunicación social, ha invitado a dos personas muy especiales a propósito de la prevención, pero también de esas otras alternativas que se priorizan para darle solución a estos problemas de maltrato infantil. Se vienen liderando particularmente desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y desde otras fundaciones que promueven precisamente lo que ellos han denominado actos de amor. Bien, Lady Joana, bienvenida, te doy la palabra.
Muchas gracias, Ana Mónica, y es que en los primeros días de abril de este año 2024, diferentes medios de comunicación informaron que la violencia intrafamiliar en niños aumentó un 192%. Esto es una cifra sumamente alarmante y lamentable. En el programa de hoy tenemos un tema que puede traer un poco de alivio a este panorama. Es por eso que hoy tenemos de invitado a Jessica Paola Costa, trabajadora social, especialista en educación y orientación familiar, quien actualmente se desempeña como gestora de caso de hogares de amor con la Fundación FANA. De igual manera también tenemos a Elena Martínez Pineda, psicóloga con maestría en psicología clínica, profesional en TBRI, siglas en inglés que quieren decir intervención relacional basada en confianza, y también representante legal de la Fundación FANA. Les damos la bienvenida a Contando hasta 10. ¿Cómo están el día de hoy?
Muy bien, muchas gracias.
La señora Elena también nos escucha por ahí.
Aquí estoy, muchísimas gracias. Todo muy bien.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, y antes de entrar de lleno a nuestro tema sobre hogares de amor o de acogida, quisiéramos saber cuáles son las razones por las que un niño, niña o adolescente puede ingresar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o a entidades autorizadas.
Bueno, los niños ingresan al sistema de restablecimiento de derechos porque les han vulnerado algún derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que en la casa sufren de negligencia, es decir, que no los están cuidando, no los están alimentando, no los están protegiendo. También puede ser que haya maltrato en el hogar o violencia intrafamiliar o que haya abuso.
Claro, y es que a veces se tiene una mala idea de que los niños que están en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es porque quedan huérfanos, pero tal como estás diciendo, son niños que también se les han vulnerado sus derechos. Y es que después de ese porcentaje que hablábamos a un principio, ¿de qué manera o cómo la audiencia que nos está escuchando podría ayudar a contribuir a la protección de nuestros niños?
Bueno, cuando los niños ingresan al sistema de restablecimiento de derechos, como les dije, es porque pues, les están vulnerando sus derechos, pero los únicos niños a los que separan de su familia es cuando hay un riesgo inminente. O sea que si no se separa al niño de la familia, algo muy malo le puede pasar. El niño puede morir, el niño puede terminar hospitalizado o puede haber violaciones. Digamos que estas son las razones por las cuales se separa un niño de su hogar. Cuando las cosas no están del todo bien, lo que hace Bienestar es que interviene a la familia y les ayuda estando los niños dentro de su hogar. Entonces este es un caso más extremo donde las cosas están muy mal. Una forma de ayudar es convertirse en hogares de amor, que es el programa de hogares sustitutos de bienestar familiar. En este caso va a ser operado por la Fundación FANA, que lleva 52 años trabajando a favor de la niñez, y son familias que le van a ofrecer un cuidado temporal a los niños, dándoles protección y amor.
Igualmente, esta labor es solidaria, digamos que esta labor la ejerce una familia, como lo dice la señora Elena, de manera temporal durante el proceso de restablecimiento de derechos de estos niños, niñas o adolescentes. Es importante esto porque, digamos que no va a ser un niño que va a quedar de manera permanente en el hogar, simplemente va a tener un paso por un lugar que en hogares de amor buscamos sea seguro y protector y brinde un cuidado acorde a las necesidades de estos niños y asimismo puedan regresar a un entorno seguro, ya sea con su familia biológica o a través de una familia adoptiva, que eso ya lo definirá la autoridad competente, que es, en este caso es el defensor de familia.
Y es que con lo que ustedes nos cuentan, entramos totalmente de lleno a nuestro tema sobre hogares de amor o de acogida, que nos acabaron de explicar qué es y de qué se trata. Ahora nos gustaría saber cuáles son esos requisitos que se deben cumplir para poder ser un hogar de amor.
Bueno, los requisitos son tener entre 23 y 55 años de edad al momento de la conformación, tener un reconocimiento de la comunidad, esto digamos que es que las personas en su entorno puedan referir que la persona es idónea, es decir, que no presentan, digamos, altercados con la comunidad, que no sea una persona que sea conflictiva con los demás, contar con disponibilidad de tiempo, contar con una red de apoyo, un adulto responsable dentro del hogar que pueda apoyar este proceso, tener un grado de escolaridad mínimo de bachillerato, demostrar ingresos económicos mensuales que le permitan el adecuado sostenimiento de los miembros de su familia biológica, contar con experiencia como cuidador en el cual se demuestren habilidades y competencias en la crianza, tener buenas condiciones de salud física y mental, vivir en Bogotá, es algo muy importante, y ya, esos serían como los requisitos que se necesitan para poder ser un hogar de amor con FANA.
En Bogotá con FANA, o si es en otra parte del país, con otras instituciones autorizadas o directamente con el Bienestar Familiar. Jessica, nos nombraste que uno de los requisitos es contar con experiencia como cuidador. Ayúdanos a ampliar un poco esta información, es decir, ¿este requisito lo cumplirían únicamente los que son padres, pero qué pasaría con una pareja que no tiene hijos o un soltero que quiera hacer hogar de amor?
Por ejemplo, para las personas que son solteros, que digamos que en algún momento hayan tenido a cargo o que hayan acompañado el cuidado de algún miembro de su familia, por ejemplo, un sobrino, un hermano menor, que hayan tenido como el acercamiento frente a los cuidados que necesita un niño, niña o adolescente.
Gracias, Jessica. Desde un principio hemos estado nombrando a FANA. Hagamos un importante paréntesis y expliquémosle a nuestra audiencia qué es FANA, qué hace, cuál es su labor y por qué es tan importante su existencia para los niños, niñas y adolescentes.
Muchas gracias, Joana. Bueno, FANA es la Fundación para la Asistencia a la Niñez Abandonada. Llevamos 52 años, como dije, trabajando a favor de los niños. FANA tiene tres programas muy importantes, uno de restablecimiento de derechos, que es de lo que estamos hablando ahorita, de los programas que son necesarios para poder cuidar a los niños en el momento de ser retirados de su hogar y durante toda la permanencia con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Nosotros tenemos un internado en el que viven 92 niños y ahorita vamos a abrir unos los hogares de amor para cuidar más niños. También tenemos un programa de adopciones y tenemos un jardín infantil cofinanciado con la Secretaría de Integración Social. El trabajo de FANA pues, ha sido alrededor de garantizar los derechos a los niños, en especial su derecho a tener una familia.
En Contando Hasta 10 vamos a unos cortes promocionales y ya regresamos con este tema importante que estamos tratando el día de hoy aquí en Contando Hasta 10.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Gracias, señora Elena. Cerramos este esencial paréntesis y le hago una pregunta. ¿Qué se debe hacer para ser un hogar de acogida?
Con relación a esto, nosotros estamos haciendo como todo lo que es una etapa inicial, que es la difusión del programa. Entonces, acá lo que estamos es convocando a las familias o las personas que se encuentran interesadas. Todos los miércoles a las 6:30 vamos a estar abriendo, digamos que charlas informativas para la gente que está interesada. Cuando ya tengamos, digamos que una población considerable en donde podamos realizar todo el proceso de conformación de los hogares de amor, se les estará enviando por correo electrónico los requisitos, que es como la etapa preliminar, en donde se verifican antecedentes, en donde se verifica que la persona efectivamente se encuentra interesada, se aplican algunas pruebas, se hacen entrevistas y asimismo se les va a ir informando cada una de las etapas para llegar a la conformación. Cuando se llega a la conformación, estos documentos se envían, digamos que toda la carpeta se envía al coordinador del centro zonal de la localidad en donde se encuentre la familia, y el coordinador evalúa y brinda el concepto y la resolución para que la familia pueda ser o no un hogar de amor.
Muchas gracias, Jessica. A veces de pronto se tienen muchos miedos acerca de este programa. Como tú dices, es un inicio que está empezando FANA, pero también es un programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que ya está establecido y estipulado, y que varios de nuestros oyentes también podrían mirar si quieren con FANA o con otras instituciones, con el objetivo y ayudar a estos niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo cuando el niño y el adolescente ya está en casa, cómo evitamos revictimizarlo? ¿Cómo ayudamos a disminuir los traumas que les puede causar ingresar al Instituto de Colombiano de Bienestar Familiar o a las instituciones autorizadas como FANA?
Bueno, pues los niños, pues como lo hemos dicho todo este tiempo, necesitan protección, necesitan mucho amor y cuidado. Yo creo que la mejor forma de evitar revictimizarlos es ofrecer un sitio seguro, un lugar seguro donde los niños se pueden desarrollar. La ventaja de entrar a conformar un hogar de amor con FANA es que vamos a capacitar muchísimo a las familias, y de esta manera les enseñaremos a las familias las mejores pautas de crianza para ayudar a los niños que vienen de situaciones difíciles.
Gracias, Elena. Ya después de tener al menor en casa, compartir con él, hacerlo parte de la familia, se empieza a desarrollar vínculos, cariño, apego con el menor, que abre la posibilidad de que lo quieran adoptar. ¿Es posible adoptarlo?
No, Joana. Este programa, digamos que es muy diferente a un proceso de adopción. El hogar de acogida, bueno, los hogares de amor, brindan, como te digo, una labor solidaria, ¿sí? Y es por un tiempo determinado, digamos que no va a ser algo permanente. Entonces, la posibilidad de adoptar a este niño, niña o adolescente que esté dentro del hogar, digamos que no es viable, puesto que tendrían que hacer un proceso diferente en una de las instituciones autorizadas o con ICBF. Pero digamos que los niños que están en el programa de hogares de acogida tienen todo un proceso diferente en cuanto al proceso de declaratoria de adoptabilidad. Como te digo, el tiempo que duran en el hogar de amor es temporal. El defensor de familia, que es la autoridad competente del caso, es quien define cuánto tiempo va a estar ahí. Y si finalmente el niño, la niña o el adolescente que está en el hogar se va a ir con su familia biológica o se va a ir con una familia adoptiva que ya haya hecho un proceso anterior.
Lo que acabas de nombrar sobre el retorno al menor, ya sea con su familia biológica o la ida con su familia adoptiva, puede traer un dolor de pérdida para la familia que lo acogió. Y es importante mencionar que tanto el bienestar familiar como FANA hacen un acompañamiento psicológico y emocional para ayudar a esa familia con ese duelo. Pero este sentimiento de tristeza que se puede llegar a sentir no es mayor al dolor que puede desarrollar los niños al estar institucionalizados, y nosotros podríamos ayudarles recibiéndoles en casa durante algún tiempo. En caso de que nuestra audiencia no pueda ser un hogar de amor, ¿cuáles serían esas otras alternativas para ayudar a los niños a los que están institucionalizados?
Digamos que en este momento una gran ayuda sería el ayudarnos precisamente a difundir este programa, que de pronto hayan otras familias que estén interesadas en esta labor solidaria que se realiza de cuidado y protección a los niños. También existen, digamos que, otras maneras de ayudar a los niños. Digamos que simplemente con el hecho de denunciar, cuando hay un tema de vulneración cerca a mi casa, cerca a mi familia, una manera de ayudar a ese niño o niña que está siendo víctima de algún posible maltrato o de alguna posible vulneración, la manera en la que yo más puedo ayudar es denunciando, no quedándome callado o normalizando esta violencia, porque no sabemos qué puede pasar más adelante, ¿no? Y no dejar a un niño en un entorno en el que de pronto no está seguro o no está completamente protegido. Esa es la manera más importante en la que podemos ayudar a los niños en Colombia. Y en los programas, o a los niños que están en el proceso de restablecimiento de derechos, ayudarlos a encontrar un hogar en donde de verdad puedan brindarles esa protección, ese cariño, ese amor que de pronto no han tenido de una manera como acorde a sus necesidades, desde una mirada comprensiva, y ayudarnos a que más familias se unan a este tipo de programas que de verdad están dando como un granito de arena para que la situación o la sociedad mejore acá en Colombia.
Muchas gracias, Jessica. Esperemos pues que realmente todos podamos aportar como debería ser. Para los oyentes que quieren ser hogar de amor, ¿dónde se pueden comunicar con FANA?
En este momento tenemos nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, nos encuentran como Hogares de Amor. También tenemos el correo electrónico, que es gestorhogares@fundacionfana.org, en donde pues también se podrán comunicar con nosotros. Igualmente está nuestro número de teléfono 601-686-1000, en donde pues estaremos atentos a cualquier comunicación y con mucho gusto estaremos brindando la información que se necesite. A través de las redes sociales se van a publicar las charlas que se van a hacer virtuales para que pues las personas que estén interesadas se conecten, nos envíen un correo con la información y asimismo podamos hacer el contacto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jessica. Y ya por último me gustaría que ustedes nos ayudaran a hacer una invitación a nuestros oyentes para que sean ese hogar de amor.
No sé si ustedes son una familia que en este momento tienen el tiempo, la oportunidad de brindarle cariño y amor a uno o varios niños en su hogar. Los invitamos para que sean un hogar de amor y pues para tener toda la información deben o asistir a las charlas que vamos a tener virtualmente los miércoles a las 6:30 de la tarde para que vean los requisitos, cómo funciona el programa, cómo funcionan pues como todas las minucias de los hogares de amor.
Estimada Jessica, apreciada Elena, muchas gracias pues por su tiempo, por también explicarnos este tema tan importante y pues por la función que ustedes hacen por los niños, niñas y adolescentes de Colombia. Les envío un abrazo y muchas gracias por este tiempo.
Muchas gracias, Joana, por darnos esta oportunidad.
Muchas gracias, Joana. De verdad que ha sido un placer estar acá contigo, digamos que hablar de esta labor tan bonita y... Con mucho gusto estamos acá con los brazos abiertos.
Le damos gracias a Lady Joana Flores y obviamente a sus invitadas especiales, la doctora Elena Martínez, ella es psicóloga, y nuestra trabajadora social Jessica Paola Acosta. Muchísimas gracias por hablarnos de esta experiencia muy exitosa, los hogares de amor, como refugios seguros y acogedores diseñadas específicamente para brindar ese apoyo y ese cuidado a nuestros niños que han sido pues víctimas de maltrato, de abandono, de violencia en sus hogares de origen. Estos hogares juegan sin lugar a dudas un papel fundamental y crucial en la recuperación y en la rehabilitación de estos niños, pues proporcionándoles estabilidad, dándoles afecto, amor y sobre todo brindándoles seguridad para sanar emocionalmente y reconstruir su confianza en sí mismo y en los demás. Los niños en estos escenarios, los hogares de amor, reciben una atención personalizada por parte pues, de todo este personal que está debidamente capacitado para brindar un apoyo emocional que necesitan sin lugar a dudas para poder enfrentar los retos que vienen a futuro. Nosotros nos vamos a unos cortes promocionales y ya regresamos aquí a Contando Hasta 10.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, un tema de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
En Contando Hasta 10 continuamos dialogando sobre este tema que nos debe llevar a reflexionar y ser conscientes sobre esta situación que afecta a nuestros pequeños. A continuación, vamos a escuchar un reportaje realizado por Stephanie Pulgarín en aras de conocer cómo está Medellín en relación con el maltrato y vulneración de los derechos de la población infantil, una problemática que está afectando la calidad de vida de nuestros menores y por ende de nuestra sociedad. Bienvenida Stephanie y adelante.
¿Qué está pasando en Medellín frente a la violencia y explotación sexual con menores de edad? La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes es una grave vulneración de derechos. La Organización Mundial del Trabajo, OIT, la considera una forma moderna de esclavitud. Para una ciudad como Medellín es, a la vez, un problema de seguridad, una expresión de las desigualdades sociales, un delito transnacional, un drama y una tragedia humanitaria, en proporciones cada vez más preocupantes. Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta. Según un informe presentado por la entidad Defensora de Derechos Humanos, el 75% de las víctimas de Medellín son niñas y adolescentes, y el 80% de los agresores son hombres. Otra situación que preocupa a la Defensoría es el aumento del uso de imágenes para la explotación sexual de niñas y niños y el uso de las redes sociales para la captación de las víctimas. Según cifras de la Fiscalía General de la Nación, en 2023 fueron identificados 65 víctimas del delito de utilización o facilitación de medios para ofrecer actividades sexuales con menores de 18 años. Frente al aumento de casos en las plataformas digitales donde se puede llegar a naturalizar las formas de explotación, la entidad manifestó que debe ser ampliada la mirada sobre la mutación del delito a estos espacios. Recientemente en la ciudad se conoció el caso de Timothy Allen, el cual ha despertado la cruel cara del turismo sexual en Medellín, que, en este caso específico, involucra a dos menores de edad de 12 y 13 años, las cuales se encontraban en un hotel de la ciudad con el agresor, quien finalmente huyó del país. En medio de esta investigación se conoció que el extranjero tiene antecedentes penales en su país de origen por hechos relacionados con ataques sexuales contra niños y niñas. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció las medidas que contemplan implementar en la capital antioqueña para evitar que sigan llegando extranjeros a la ciudad como Timothy Allen, en búsqueda de menores de edad en el mal llamado turismo sexual. La administración paisa adelanta conversaciones con la Embajada de Estados Unidos para regular los viajes de las personas extranjeras, es decir, que existirá una base de datos que tendrán las agencias de viaje y el personal del aeropuerto para verificar si algún extranjero está vinculado con casos de explotación sexual con el fin de no permitirle el ingreso a Medellín. A medida que aumenta la indignación por los casos de explotación que involucran a niñas y adolescentes cada vez más jóvenes, toma mucha más fuerza la pregunta sobre a quién le corresponde hacer algo para detenerla. La insuficiencia de las medidas tomadas hasta ahora solo ha profundizado una respuesta: la ciudad entera es corresponsable. Por otro lado, se ha identificado que al menos cuatro organizaciones controlan estas redes de trata de menores como la Odín Robledo, La Raya y La Terraza, además de un grupo delincuencial de migrantes. Las principales zonas son el centro de la ciudad, Laureles y El Poblado, donde las niñas y adolescentes son ofrecidas en mayor medida a turistas extranjeros como los estadounidenses que han sido judicializados. ¿Cómo combatir entonces esta situación? Se espera que desde la alcaldía de la ciudad se creen políticas que consideren los contextos sociales y familiares en los cuales viven y se desarrollan los niños, niñas y adolescentes, que se proporcione el acceso a la alimentación, a servicios públicos de educación y de salubridad, que se creen además programas que vayan al núcleo del problema, que se encuentra en las relaciones violentas y el maltrato intrafamiliar, en el abuso sexual por parte de familiares hacia los menores, en la carencia de comunicación y en el cuidado de los hogares, además de la larga lista de factores que hay que considerar e intervenir.
Muchas gracias, Stephanie. Por el día de hoy hemos llegado al final de nuestro programa, pero sin antes escuchar un tema musical especial de José Luis Perales, Que canten los niños, una canción fundamentada en la lucha por la defensa de la niñez. Los versos de esta canción han sido la búsqueda constante por un mundo en paz y sin violencia. Terminan siendo un canto a la libertad. No te pierdas nuestra próxima emisión de Contando Hasta 10.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonría mamá, yo canto porque sea el cielo azul, y yo para que no me ensucien el mar. escuchar el cañón.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Yo canto por el que no sabe escribir.
Y yo por el que escribe versos de amor. Yo canto para que se escuche mi voz.
Y yo para ver si les hago pensar.
Yo canto porque quiero un mundo feliz. Y yo por si alguien me quiere escuchar.
Que canten niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.